Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Y hoy, miércoles 30, estamos en la FIL. Si estás escuchando esto, estás en Guadalajara. A las 4 de la tarde es la presentación del libro en el Salón Enrique González. Y a las 5 empiezan las firmas en el mismo salón.
Entonces, sus copias están bien chidos, neta.
Sí, y llévense dinero para comprar más libros porque va a haber un chingo de cosas.
Sí, yo voy a buscar libros antiguos de magia y ocultismo, sí. Claro que va a haber. Prepárate. Sí. Voy a llevar todos.
Todos. Y también hoy, 30 de noviembre, es el último día para meterse a Patreon y pedir un guión firmado para que les llegue de regalo de Navidad. Así que háganlo. Hoy es el último día.
Ajá. Y así ya completan todos sus regalos navideños. Regalan a toda la familia su propio libro de leyendas.
Sí. Y los dejamos con lo que probablemente sea la última saga de episodios que haga Leyendas Legendarias.
Damn. Nomás no tenemos que ir a acercarnos a Tom Cruise y todo.
Bueno, antes de iniciar el episodio, nomás hay que decir... Todo esto es presuntamente.
Ajá.
Sí, los dejamos con el episodio 196 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Oh my God, qué frío está haciendo, pero estamos aquí con ustedes con un nuevo episodio en este miércoles macabroso. Aquí igual con frío, igual
ya
que yo.
Ya cayó nieve, güey.
Lolo y... Sí, la montaña Franklin amaneció blanca ayer, ¿entiendes?
Y luego nos han caído las hojas de los árboles, güey. Está en curio.
No, mi parra todavía está medio verdecita.
Está lleno el parque de enfrente de mi casa está lleno de hojas.
No saben qué hacer. A mí se me hace bien raro eso de que se caen las hojas y lo dicen, mira, esta cosa que se biodegrada solita y le regresa un chorro de nutrientes al pasto. Hay que meterlas en bolsas de basura y luego echarlas al bote.
Ve feo, hay todo tirado las hojas, no mames. Esos son.
Es que yo creo que es más bien en la banqueta, ¿no? Porque es resbaloso y puede ser
que le echen al... nomás que le echen al parque.
Ajá, exacto.
Sí, o sea, que barran las que lo barran en la banqueta.
Exacto, a la tierrita.
A cualquier tierra, de hecho, es fertilizante. Ajá. Y no llenas de bolsas de basura. Pero bueno.
Ya bien, señores, hablando de clima y de cómo fertilizar árboles.
Bueno, gracias por escucharnos.
No, el otro día.
Todo con un tecito caliente.
El otro día, Lolo, mocoso, se le fue el balón a mi casa. Se brincó la reja, el cabrón.
Hombre, mi señora está enojada.
No, ¿qué hiciste? Ya sabes, no, mejor creo que estás acá jalando. Ay, güey. All right, let's do this. Un hombre descrito como, y cito, una mezcla entre Adolf Hitler, Charlie Chaplin y el barón Munchausen.
What?
¿Qué no? Charlie Chaplin y Hitler es la misma persona, güey.
No dijiste eso. No. Chaplin hizo una película bien verga, se llama El Dictador. Donde se caga.
El Gran Dictador.
Ajá, El Gran Dictador. Bueno, este güey, Hitler, Chaplin y Baron Munchausen, decidió un día que su vida sería no la realidad, sino lo que él, con mentiras, pudiera hacer que la gente creyera. Este mitómano eventualmente convirtió este estilo de vida en libros, los cuales a su vez los transformó en una religión, y finalmente en un lucrativo negocio que ha destruido familias, individuos y vidas. Hoy voy a contar sobre la cienciología y su creador.
Hijos de su perra madre.
Hubbard.
¿Te querías hablar de Jorge Vergara y Gomilay?
No, al fin se logró. Ajá. Toca cienciología. Van a ser varias partes, pero para que no te preocupes, Borre, es como ahorita vamos a ver.
Varias partes va a ser donde van a esconder nuestros cuerpos, güey, después de que salgan todas las partes.
Es un show de stand-up bien verga, ¿no?
Nos van a... Sí, güey, vamos a desaparecer como la esposa de este güey.
Y es que es un tema bien amplio, entonces, por ejemplo, en esta parte me voy a enfocar en Hubbard, el creador, y luego en la que sigue en otra cosa, y así. Vamos a ir...
Sí, la teoría electromagnética de...
Sí, la parte 6 va a ser Tom Cruise, güey, toda su filmografía.
Una por una, güey. Ghost Protocol, Mission Impossible, uy.
Oprah.
Pues a veces nuestro deseo de certeza es nuestro peor enemigo. Como dijo Lawrence Wright, autor de Going Clear Scientology, Hollywood and the Prison of Belief. O Going Clear, yéndose claro, la Hollywood y la prisión de creer. Uh-huh. Y cito, hay personas buenas que sin embargo están llenas de una certeza aplastante que se dedican a destruir cualquier duda. Y esta destrucción sistemática de las dudas que podemos tener sobre algo nos termina destruyendo a nosotros mismos también. Como cualquier culto, la cienciología se ha dedicado a explotar esta incapacidad de dudar. Ha explotado, destruido y presuntamente matado a personas por décadas. Aunque han pasado sus días de gloria y sus números de reclutamiento han disminuido, esta secta sigue aplicando las mismas técnicas que muchos de sus apóstatas han denunciado. A pesar de su devastador impacto negativo en las vidas de muchísima gente alrededor del mundo, es importante resaltar que la cienciología y sus principios son un rabbit hole desquiciado que no mames estuvo bien claro en este pedo, que es difícil tomar en serio. Así que ajustense sus sombreros de papel aluminio porque voy a explorar los orígenes de una religión que amalgama el desprecio por la psiquiatría, la homofobia, la reencarnación y los aliens.
Ok. Pero, casi soy reclutado una vez. Ahora, que fui, ¿verdad? Ahora que fui de vacaciones a Los Ángeles en junio, íbamos pasando ahí caminando. Es que en Hollywood Boulevard está un templo, bueno, ajá, están las oficinas.
Una oficina.
Güey, eran las 10:30 de la noche, güey. Todos estaban tratando de jalar gente, güey.
Pues tienen que, güey, de ahí están sacando la lana.
Vamos pasando y nomás así nos van a dar un folleto y nomás agarro a mi hija y le digo, Tania, vámonos, córrele.
No. Mira, Sofía, este es un loquito.
Sí, nope. Y a lo mejor nos metimos en Museo de Ripley, güey. Sí, ¿no?
A huevo.
Pues para entender la complicada trama de la cienciología, es importante saber cómo vivió el hombre que la concibió. Lafayette Ron Hubbard nació
en
la...
Entendí por qué nada más se pone L. Ron.
Yes. Es lo mismo que pensé cuando vi así que no mames, Lafayette.
Lafayette.
Lafayette. Es por su tatarabuelo. Lafayette Ron Hubbard nació en la mañana del 13 de marzo de 1911 en el pueblo de Tilden, Nebraska. Su padre era Harry August Wilson, un huérfano que fue adoptado por el señor y señora Hubbard, de donde obtendría su ahora notorio apellido. Cuando se dio cuenta de que no se iba a graduar de la universidad, decidió dejarla y unirse al ejército. Su madre era Ledora May Waterbury, una mujer cuyos planes de estudios e independencia se vieron truncados cuando quedó embarazada y se casó con Harry el 25 de abril de 1909. Desde niño, Ron mostró una propensión por exagerar historias, como la vez que en kinder contó que había aprendido la, y cito, técnica de pelea de leñador de su abuelo. Ajá.
Okay. Con la de Gattuso, ¿no? Puro pinche.
Ajá. Sí, no sé.
Puro patín.
Pero sí, que lo aprendió el abuelo, güey, y con esta derrotó una pandilla de bullies que acechaban el kinder.
Ok.
Él solo liberó al kinder de una pandilla de bullies con la técnica de
leñazos.
Leñándole acá a todo el mundo. Puro leñazo al pie. Su apodo en la colonia era Ladrillo, güey. Brick.
¿Por meco?
Tenía un lunar de cabello rojizo en la cabeza, güey.
Ah, qué asco, güey.
Pelirrojo, ajá, pero no, más no, un sí. Lunar, güey. Y entonces le decían Brick.
Ok. Ajá. Yo, Brick, me acordé del personaje de Steve Carell en Anchorman, güey.
Ah, sí, igual de pendejo.
Brick está bien tonto. Güey.
Está bien denso como un ladrillo, ¿no?
Sí, man.
Sí, sí, está bien estúpido, pero está chido, ¿no?
Sí. Pues a sus 6 años, su padre fue mandado a la estación de reclutamiento naval en Utah por 4 años. Esto hizo que inevitablemente Ron fuera mimado en exceso por su madre y tías, quienes lo describen como un niño muy imaginativo que usaba botellas de Coca-Cola como binoculares y hacía pequeñas obras de teatro en su tiempo libre. Todo bien hasta ahorita.
Hasta ahorita
el pequeño, sí. El pequeño Brick
es adorable. Ahorita es un güey que va a terminar en las artes, de algún modo.
Ajá. Sí, literalmente.
Sí, bueno, haciendo un podcast después.
Cuando todas las demás artes fallan.
¡Fuck you!
Hey, yo quería ser músico.
Sí, es cierto. Sí, es cierto. El Supre.
Quería ser futbolista, güey.
Ahí está.
Por eso firmó bien culero.
Ah, ¿sí?
Sí. De hecho, era para poner mi número, güey. O sea, me firmé así de larga para poner mi número al último.
¿En serio?
Sí.
¿Y cómo, cómo sabes cuál número vas a tener? Porque se te lo asignan.
Ay, no, no, vas a... O sea, le dejé el espacio para el número.
Ya.
Si lo vas cambiando cada vez que te cambian de equipo.
Ok. Sí, bueno. Hasta que te seleccionen.
Ahorita ya lo que pone es su presión sanguínea, güey, después de que...
140, 120.
A la verga. Pues en su preadolescencia se unió a la tropa 10 de los Boy Scouts, donde, según él, se convirtió en el único Boy Scout en conocer al presidente en dos ocasiones. Toda esta biografía viene de ese güey, ¿ok?
No mames, Forrest Gump, ¿no? ¿Qué pedo, güey?
Carlos Trejo, yo estaba pensando, pero bueno.
Totalmente, güey. Después, o sea, conoció al presidente después de que habló a su casa personalmente.
A que si lo invitaba.
Ajá, que si quería ir a Washington.
Sí, disculpe, señora, ¿se encuentra en Lafayette?
¡Lafayette! No, sí la atinaste, ma. Aquí estoy. Y en dos semanas se ganó los parches de excelencia por ser experto en fuego, salud personal, fotografía, salvavidas y estudios de pájaros. Okay. En dos semanas, güey. ¿Cómo se llaman los parches en el Scouts?
¿Insignias?
Las insignias, ajá, los badges. Ajá. También menciona que fue en Washington, cuando fue a conocer al presidente, donde consiguió una educación extensiva en el campo de la mente humana. Mientras que su diario, en ese tiempo, porque él también está su diario, tiene escrito cuando fue a Washington, y cito, estaba aburrido. Oh. Nada más. Ajá. Entonces sí fue la tropa a Washington. Bueno, le habló al presidente Iván, chingo de Boy Scouts. A sus 14 años, se fue a visitar el Oriente, solo, donde investigó sobre culturas primitivas y aprendió sobre los secretos de la vida con el lama. En China, conoció a un antiguo mago cuyos ancestros sirvieron en la corte de Kublai Khan. Y además, aprendió los secretos de un hindú que tenía el poder de hipnotizar gatos.
¡Ah, es un gran poder!
¡Sí, güey! Sí, estás, me vale madre que pase hipnotizar a una persona. ¿Puedes hipnotizar a un gato? Güey, yo pago por ver eso.
No, mames, los pones todos abajo de una alfombra, ¿no? Para que te lleven así como volando, flotando, huevo, güey.
¡Qué güey, sí! ¿No te acuestas y todos al mismo tiempo hacen... ¡Oh, pasaje,
shit! Pon a ronronear.
Ronear.
Obviamente, andando por allá, fue al Tíbet, donde vivió con bandidos.
Sí, pues está bien cerquita, ¿no? Ajá. O sea, que son como 10,000 kilómetros.
Está el Oriente y está el Tíbet. Ajá, ahí, hacia la derecha, pasando el Oxxo.
Sí, bo.
Cuando estaba en el Tíbet, vivió con bandidos, quienes, y cito...
¿Eran amantes también?
Un tiburón malherido. Vivió con bandidos, quienes, y cito, lo aceptaron por su interés honesto en su estilo de vida. ¿Sabes de cuánto llegó... Este niño de 14 años dijo, ¡ey!
Y los bandidos dijeron, ¡ah, nos mama la honestidad! ¡Claro que sí, niño! Pásale, ¡ven para niño, acá!
Te vamos a enseñar a carterear, meterte a casa, va a estar bien chido.
Yo les voy a enseñar de fuego y pájaros.
Luego, en Manchuria, se hizo amigo de un dictador.
¿What?
Sí, de un warlord.
Ok, sí.
Cuando le mostró su increíble habilidad de montar a caballo. Y el warlord quedó tan impresionado con este niño de 14 años.
¡No mames!
El Andy Manny, ¿no?
Ajá. Y dijo, ¡wow! ¡Vente, güey! Además, descubrió un sitio antiguo arqueológico en las Polinesias y también aprendió a hablar el idioma de Igoroti en una sola noche.
De la F, ¿no? Sí. El idioma de la F.
Kefe, pefe, dofo, bandi, bafa, difi, dofos.
No sé.
¿Qué pedo, no es tan fácil, güey. Está muy cabrón este güey.
Sí, está cabrón, sí. Y pues, fue en una noche, güey. Obviamente, todo esto fue falso, güey. Pero lo que sí sabemos es que ya que su padre estaba en la marina, lo moldeó para sus aspiraciones futuras. Y sí viajó por un año a diversos lugares del sudeste asiático, particularmente a Guam. Entonces sí estuvo allá y obviamente ahí es donde empezó la imaginación que lo puso en su biografía.
O sea, digo, si le hubiera cambiado el nombre y no fuera su biografía, fuera un personaje, güey. Y ya le haces un Forrest Gump, como dijo Borre. Pero no,
tuvo no que él decir. Llegaba con la gente y les platicaba esto, güey, como si verdaderamente lo hubiera vivido.
Ok.
Como pueden ver, hay muchísimas cosas poco claras sobre los orígenes de Hubbard. Era un hombre con una alta proclividad a adornar la verdad. Hay muchísimas cosas que él dijo de sí mismo que no cuadran con ningún récord fuera de su palabra. Como, por ejemplo, que fue un héroe de guerra, que tuvo que dejar el ejército cuando, y cito, fue dejado prácticamente ciego y cojeando por heridas sufridas en batalla. Cuando en realidad el récord muestra que sí, en efecto estuvo en el Hospital Naval de Oakland en California, pero estuvo ahí por angustia epigástrica y una úlcera en el duodeno.
No mames. Se torció el tobillo.
Sí, sí. Hizo todo lo posible por nunca ir a la guerra, güey. O sea, estuvo en el ejército, pero todo. Si no estaba porque úlcera o
el
algo en el hospital.
¿El solito se ulceró el duodeno, güey?
Pues que algo se hizo, sí. Pero no, lo que era no pelear.
Sé que suena terrible, pero...
Me quedé como valiente. No sé si estás albureando, güey.
Pero... Yo estoy viendo que va a estar peor que en el monodeno.
Algo que el tridero ni hablamos.
No. Algo que sí se puede comprobar es que el joven Hubbard volvió de viajes en Asia y se inscribió en la Universidad de George Washington para estudiar ingeniería, pero abandonaría el programa 2 años después en busca de nuevos horizontes. LRH, así lo voy a decir, para LRH.
Dile Ron, güey. Está más bonito.
Ron. Ron nunca tuvo éxito académico. Los viajes de su familia le dificultaron graduarse de la preparatoria y su intento de convertirse en ingeniero no llegó muy lejos, aunque él diga que se graduó de matemáticas e ingeniería, cosa que no es cierto. En realidad, él abandonó voluntariamente sus estudios y por voluntario me refiero a que la universidad ya le había proporcionado 2 amenazas de expulsión debido a su mal desempeño académico. Entonces él decidió, así pues me voy.
A huevo. Si no te corren de ninguna escuela, güey.
Si no me puedes despedir, yo me voy, yo renuncio.
Aunque si en algo tuvo éxito Hubbard, fue en volverse presidente del club de pilotos de aeroplanos de la universidad.
No mames.
Ajá. Nunca voló, pero era el club.
O sea, ya era experto en pájaros y pájaros metálicos.
Y pájaros metálicos.
Wow.
Ahí conoció a quien sería su primera esposa, Margaret Polly Grubb, con quien contraería nupcias el 13 de abril de 1933. En los siguientes 3 años tendrían 2 hijos y Hubbard estaría en una búsqueda continua para generar más dinero para sostener a la familia. Así fue como dio con la existencia de lo que se conocía como Pulp Fiction, o los cómics de pulp. Eran libros muy baratos que se imprimían en un papel muy delgado, de ahí el nombre pulp, de pulpa, y que contaban historias poco serias.
Imagínense como el libro vaquero.
Es el libro vaquero, pero de detectives. Ajá, sí. Más que había, o sea, de todo, pero...
Me refiero al estilo de la impresión y el tamaño y eso.
Y también es más o menos como el equivalente, ¿no? Culturalmente.
Sí, más o menos. Ajá.
Son estas historias así, greedy,
chambeadoras, ¿cómo se llama?
Violentas.
Excitantes.
Ajá. De misterio. Un Pulp Fiction se pagaba por cada palabra escrita. Y LRH se convirtió en un escritor muy prolífico para poder hacer un buen ingreso. Al escribir a destajo, Hubbard no ponía mucho énfasis en la calidad de las historias que contaba, siendo la mayoría de estas más bien malas para los estándares actuales. Uno de los mitos alrededor de Ron es que siempre se dedicó a la ciencia ficción como género. Esto no es del todo cierto. Y en este momento de su vida estaba volcado a escribir westerns, historias de navegación y aventuras. Él estaba fascinado con aventuras. Quería ser Indiana Jones, aunque todavía no salía, pero sí. Pasó el resto de la década de los 30 escribiendo lo más que podía y se hizo de cierto renombre, más por cantidad que por calidad. Lo que queda es escribir a lo estúpido para que le pagaran más dinero. En esa época, Isaac Asimov se estaba dedicando a la escritura de Pulp Fictions también.
¿A poco?
Y sí, tuvieron una cercanía.
Sí, varios autores de la época empezaron así, güey.
No sabía, güey. Sí. Qué verga, güey.
De hecho, había un cafecito donde se juntó así que Asimov, Hubbard, Philip K. Dick, todos llegaron a juntarse así en el mismo lugar, güey.
A cotorrear.
Y cotorrear.
A intercambiar
los
acá.
Los más grandes escritores de ciencia ficción.
Wow, qué verga, güey, no sabía. Sí.
Y el Ron Hubbard también.
Y Ron Hubbard.
También es un gran escritor.
No, güey, ni siquiera, güey. No, pero... Asimov lo describía como un pelirrojo de grandes mandíbulas que proyectaba muchos de sus deseos en los personajes de sus historias. Obviamente.
Okay.
Era su fantasía. Debido a la tradición familiar, Hubbard era parte de las reservas de la Marina. Así que en 1941, cuando Estados Unidos se involucró en la Segunda Guerra Mundial, debido al ataque a Pearl Harbor, le llamaron para que sirviera en servicio activo.
A ver, sirve de algo.
Tengo una úlcera.
Así. Ron quedó a cargo de un submarino.
Muy bien.
Por el papá y todo
eso. No, debe haber quedado de 3. Porque vienen en 3 de 3.
Vienen
de 4. De 4, de 3 o 4.
Y es aquí donde sus fantasiosas historias se ven enfrentadas a registros que dicen lo contrario. Según Hubbard, él fue todo un héroe de guerra que solo se retiró de combate activo debido a quedar gravemente herido, como les había contado. En realidad, lo que ocurrió en esta ocasión fue que Hubbard era un hombre extremadamente conflictivo que le buscó pelea a sus superiores. realizó dos ataques injustificados, güey, porque creyó ver submarinos que no estaban ahí en la costa de Oregón y disparó sin autorización en el golpe de México, potencialmente generando un incidente internacional.
Mira.
Okay. El vato fue de ¡ah! ¡Submarino! ¡Piu! Y disparó. Uh-huh. Y una foca se murió y casi, casi nos meten en guerra con Estados Unidos. Este pendejo.
Como los dos güeyes, ¿verdad? Que se murieron con la bomba. Uh-huh. Hace poquito, güey, acá. No mames, güey. Qué culero que...
Sí, pero acá traes un submarino. Representas una nación. Uh-huh. Gracias a su mala conducta, fue relevado de su cargo y nunca volvió a ver combate verdadero. Estos momentos en la Marina forman parte del mitos primordial de la cienciología.
Espérame, ¿y no lo habrá hecho a propósito, güey?
Sí, para que lo sacaran
mal. Yo creo que sí. ¿Sí? Conociéndole, uh-huh, yo creo que sí. Porque él no quería pelear, o sea, él, uh-huh, le tenía... No.
¿Cómo la cago para que me corran?
Ajá, ahí va una ballena.
Uh-huh. Iba. Mira, ya va vacía.
Más tarde...
Estuvo verga.
Más tarde, cuando escribió el libro de Dianetics, Hubbard dijo que la técnica que había desarrollado lo curó de la ceguera que había resultado de sus heridas en combate.
Ah, mira, qué padre.
Ajá. En realidad, nunca estuvo ciego, obviamente. Nomás tuvo su úlcera duodenal, eso sí. Y estuvo hospitalizado por la úlcera. Y esto era lo que para él lo hacía así como súper sexy y presumía todo el tiempo.
Ok.
El matrimonio de Hubbard se deterioró considerablemente cuando Polly se negó a sacudir la vida de sus hijos cuando su marido le propuso que se mudaran a Washington, de Washington a California. Ella Rage se fue dejando abandonada a su familia y tuvo el cinismo de hablar de esta etapa de su vida como si su familia lo hubiera abandonado a él debido a los problemas de salud que acarreaba de la guerra.
Ah, yeah.
Digo, no pueden con mi PTSD. Uh-huh. Es que esa foca nadie más la vio. Iba... Era una foca socialista.
Tenía antena, ¿no? Así, tenía una antena, güey.
Iba a México a hablar de Trotsky. Yo la detuve.
Fuck you, le dijo.
En agosto de 1945, Hubbard se mudó. Sí, sí. Estamos bien punescos hoy. En agosto de 1945, Hubbard se mudó a la mansión de Pasadena de un personaje muy peculiar. El científico fundador del laboratorio de propulsión de jets, Jack motherfucking Parsons. Ya Jack tendrá Parsons su propio episodio porque es una joya. Sí. Este, o sea,
en el dólar platicamos un poco de Parsons.
Está bien. ¿Sabes cómo se llama su grupo de compas científicos que están explorando cómo hacer jets?
Emerson Parsons.
El Suicide Squad.
No mames.
Sí, se la pasan explotando cosas.
Jack Parsons Project.
Jack Parsons Project.
De hecho, literal, no sé, estaban en la escuela así y de repente se dio una explosión y volteaban por la ventana y está un güey así como caricatura, todo negro, güey. Nomás levanta los dedillos de que estoy bien.
Sí, todo lo que hizo de la propulsión y todo lo que aprendió fue por coincidencia y drogas y ritos raros mágicos.
Aleister Crowley. Y gracias a él llegamos a la luna y se siguen usando sus técnicas para jets ahorita.
Jet.
Pues Parsons era también un ávido ocultista que tenía una relación estrecha con Aleister Crowley. En la casa de
Buenísimo para las escondidas.
En la casa de Parsons, Ron conoció a la que sería su segunda esposa, una chica de 21 años que en ese momento era novia de Jack. Su nombre era Sarah Northup y pronto se daría cuenta que el campo gravitacional de Hubbard solo le traería problemas. De hecho, a Jack no tuvo pedos porque llegó un punto en donde le compraron todo su business.
Ajá, sí.
Por millones. Entonces compró una casa, mi sueño, compró una casa y la llenó de ocultistas y artistas. Y ahí se la vivía, güey. Ya no tenía
tu sueño en la pesadilla de Gabe.
Sí, güey. Acá un puro ocultista y artista ahí haciendo rituales y todo. Uh-huh. Y por lo mismo, era sex magic. Entonces no había problema de cambiar parejas. Es decir, eran poliamorosos todos ahí. Por eso no había pedo con Jack.
Un infectadero chingón.
Ajá. De hecho, su esposa la embarazó su mejor amigo y luego el amigo hasta secreto pagó el aborto. Y cuando Jack se enteró, como a las dos semanas, se volvieron a hacer compas. Porque pues no pasa nada. Todos salen adultos.
George Harrison y Eric Clapton, ¿no?
Sí,
güey. Yo te caso, amigo, no importa.
Pero en 1946, Hubbard se casó con Sarah con el pequeño detalle de que no se había divorciado primero de Polly. Entonces hubo aprietos burocráticos y una pelea por la custodia que se puso bastante fea. Al final, Polly se quedó con los niños y LRH pudo formalizar su matrimonio con Sarah.
Ah, huevo.
Polly want the children. Para 1948, Hubbard ya había cortado relaciones con Parsons y sus allegados después de estafarlo en un negocio de venta de yates que nunca se concretó debido a las mentiras de Hubbard.
O sea, Simón, sí me acuerdo.
Chingó a Parsons. Parte. Que fue cuando Parsons hizo un hechizo para hizo una tormenta que hizo que se estampara el pendejo de Hubbard. Uh-huh. Pero él y Sara se había mudado a Savannah, Georgia, donde empezó a voluntariar en un hospital psiquiátrico. En este momento se estaban formando las bases de lo que se convertiría en el Dianetics. Uh-huh. Ahorita les voy a explicar, los que no saben qué es Dianetics. En 1949, Hubbard estaba trabajando en un texto que llamaría Excalibur or the Science of the Mind. Excalibur o la ciencia de la mente. Se refería a él como, y cito, un libro de psicología que hablaba de la causa y la cura de toda tensión nerviosa. Múltiples veces, Hubbard se comunicó con organizaciones profesionales de psicología y medicina para informarles de sus descubrimientos. Ninguna estuvo interesada por obvias razones.
Pues sí, güey. Sí, muy random acá, sí, te marcas. Sí, oiga, ya tengo la solución. ¿Quién es? Soy un ex Boy Scout que tuvo una úlcera una vez.
Ah, bueno.
Que me chingué a Jack Parsons y estuve voluntariando en un hospital. Ya estuve cerca de loquitos.
Ajá, ya sé cómo curarse. Sí, ya.
El principio fundamental de los Dianetics es que la mente almacena absolutamente todo lo que le ha ocurrido a una persona. Incluso las cosas que parecieran ser difíciles de recordar se mantienen intactas en el subconsciente. Por consiguiente, también establece que la mente mantiene total dominio sobre el cuerpo y que por eso las Dianetics eran capaces de curar enfermedades físicas. Uh-huh. Entonces, tío, todas las enfermedades vienen de el estrés y el cuerpo las causa y por lo tanto puedes curarlo con el
es
mismo
que
cuerpo.
La mente es bien poderosa, güey. Uh-huh.
Ahorita me lo estoy jalando, güey. Sin manos.
Según Hubbard, las experiencias negativas se guardaban de manera permanente en lo que llama la mente reactiva. Y estas eran capaces de afectar la vida de una persona en cualquier momento. Uh-huh. La manera de lidiar con ellas era a través de un proceso de regresión llamado auditoría. Uh-huh. Este volver a vivir las experiencias permitía la limpieza, entre comillas, de los recuerdos y, por lo tanto, sanaba a la persona.
Sí, por sí, las no, cosas no. que...
Muy tienen sencillo con... hasta ahorita.
Ajá. Sí, güey, o sea, sí. Imagínate ir a terapia que tengan, güey, tenemos que hacer una auditoría, güey. O sea, si de por sí ya es difícil.
Sí, no, no, doctor, no. Ya entrado 1950, Hubbard publicó su magnum opus, Dianetics, The Modern Science of Mental Health, o Dianetics, la ciencia moderna de la salud mental. Uh-huh. El libro y el método en general fueron un éxito. Vendió unos 55,000 ejemplares ese mismo año, además de traducirse a varios idiomas y permitirle a LRH dar unas 4,000 conferencias sobre el tema en diversos lugares del mundo.
Qué culero que, sí. O sea, llevas toda la vida haciendo un chingo de cosas y te pega el libro que te sacaste los huevos.
Ajá. Deja tú, la gente que compró estos 55,000 ejemplares y iban a las conferencias, uh-huh. Lo que les conté de su vida, eso les contaba. Y aún sí, así decían, este güey algo tiene, yo le creo a su uh-huh. libro de salud.
No sé qué pensar del éxito de nuestro libro, güey. Es esto, güey. La gente compra cualquier ajá. cosa, entonces...
Ajá. Pero el de nosotros está chido.
Sí, está chido. Sí, sí está chido. Todavía está disponible en Amazon. Pídanlo.
Y Gandhi, está chido. Tiendas, sí. Ajá.
Este éxito comercial nunca se tradujo en el respecto académico que Hubbard buscaba.
¿Por qué será?
La Asociación Americana de Psicología lo criticó mordazmente y señaló la absoluta falta de evidencia empírica que tenían las propuestas del método. Isaac Asimov lo leyó y dijo que no le parecía más que gibberish, patrañas.
Patrañas. Ajá.
Pero perseverando...
Sí, Asimov también había en mamón, pero...
Ajá, pero él no andaba metiéndose en medicina y con la gente.
Sí, es que ese es el pedo. O sea, sacas un libro donde estás diciendo puras chingaderas que está la gente tomando como ciertas, güey, mm-hmm. y van a afectar a su vida de cierto modo. Y eso es lo que está culero.
Sí, 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 vas a hacer ciencia ficción, tú, güey.
Sí, pero ya estoy pseudo. Esto ya no es ciencia ficción, ya es pseudociencia, güey.
Son patrañas.
Sí, uh-huh. Patrañas, gibberish. Perseverando, a pesar de las merecidas críticas, Hubbard fundó la Hubbard Dianetic Research Foundation. O sea, se fue una fundación de investigación. Su sede original estaba en New Jersey. Sin embargo, con el éxito del libro, pronto se expandió a más ciudades como Nueva York, Washington D.C., Honolulu y Chicago. El dinero estaba entrando a borbotones. Las Dianetics, como método terapéutico, era algo costoso, pero Hubbard era tan buen vendedor que lograba que la gente pagara.
Perdón, nos distrajimos, sí. Pero imaginándonos a Mero y así. Es que
baby on board. Sí.
Lo veo cuando los dos están lo mismo y me siento fuera del chiste así de que es.
Eso te pasa por no ver Los Simpsons en español. Sí.
Pero como lo que fácil viene, fácil se va. Los Daenerys perdieron toda credibilidad en un año. Todo ocurrió a raíz de una presentación en Los Ángeles, en donde Hubbard presentó ante el público de 6,000 personas a una mujer llamada Sonia Bianca. Sonia Bianca. LRH decía que era un ejemplo perfecto de alguien que ya se encontraba limpia. She is clean, como en Poltergeist. A través del proceso de auditoría, que había adquirido acceso ya irrestricto a su propia memoria. O sea, ella ya sabía exactamente todo y ya había limpiado todas las cosas malas. La humillación ocurrió cuando Sonia no fue capaz de recordar una sola fórmula física de la de Daenerys, de absolutamente nada, güey. Ni siquiera de física, porque estaba estudiando física en la universidad.
No, a ver, ¿te acuerdas qué comiste ayer? No.
Ajá, y supongo que ella tenía memoria perfecta y todo. Ni siquiera pudo recordar el color de la corbata de Hubbard cuando se volteó para comprobar las capacidades de su iniciada, güey.
No mames.
Ajá. Hubbard vio cómo las deudas le hacían cerrar todos los centros de la fundación y el viaje pudo acabarse ahí, güey. Pero LRH era resistente como una cucaracha y estaba determinado a hacerse rico. Digo, a ayudar a la gente. Ajá. Pero ni esto lo tumbó, güey. Cuando ahí perdió, todo el mundo vio eso y dijo, te viste la perra, güey. Así que en 1951 se enfrentó con una situación aún más difícil. Sara ya no iba a tolerar su abuso y decidió pedirle el divorcio. Porque aparte era un güey abusivo y golpeador y bien culero.
Todo yo siempre en la cama le pedía que le metía el dedo en la úlcera, güey. Era bien asqueroso.
Todo el tiempo que estuvieron casados, Hubbard fue física y psicológicamente abusivo con Sarah. La estrangulaba para que dejara de hacer ruido porque le molestaba oírla llorar. Le decía que sería mejor que se suicidara, güey.
No mames.
Sí. Dos miembros de la fundación de Daenerys la secuestraron a ella y a su hija de un año y las llevaron a San Bernardino, California, güey, donde Hubbard intentó desesperadamente que un médico declarara a Sarah como mentalmente incompetente, güey, para poderla meter a un manicomio.
Verga, güey.
Sí, güey. No lo logró e intentó reportarla al FBI como espía comunista infiltrada, güey. Estaba en la Guerra Fría. Esto tampoco resultó, güey. Finalmente secuestró a su pequeña hija, Alexis, y se la llevó a vivir a Cuba, güey, donde la dejó al cuidado de dos mujeres con discapacidades y totalmente incomunicada con su madre, güey. Luego Hubbard le decía a Sara que había matado a Alexis, güey, y que nunca la volvería a ver. Ajá. Y lo que estaba intentando hacer era quebrarla psicológicamente. Finalmente, Alexis hizo un trato. Declararía públicamente que había mentido y Hubbard nunca la trató mal para poder recuperar a su hija.
No, Sara, ¿no?
Ah, Sara, perdón, sí. Sí. Hubbard se esforzó en cubrir este capítulo de su vida y cuando le preguntaban, contestaba, y cito, yo nunca tuve una segunda esposa. Y luego guiñaba el ojo, güey, como si estuviera bien orgulloso de lo que pasó con Sara, güey.
Como si nadie lo hubiera visto.
Sí, güey.
Yo nunca me casé por segunda vez, ¿no es cierto?
Wink.
Sí. Guiño, guiño el ojo, eso quiere decir que está mintiendo, ¿no?
No, nunca tuve una segunda esposa. Wink.
Wink, lo volvió a hacer, señor. Sigue el...
¿Cuál se...?
Cerrando un ojo.
No,
eso es que está mintiendo.
Wink. Ay, wink.
Pero
ya no cerraba el ojo, nomás decía
guiño, miento. Ay, sí.
Cuando todo parecía perdido para los Daenerys, un millonario llegó a salvar el día.
Nada sale mal cuando llegan los millonarios a salvar el día. Un billonario está salvando Twitter ahorita.
Estamos viviendo el renacimiento. Don Purcell era un hombre de negocios que había visto el potencial del método y acordó poner el dinero para abrir una rama más de la fundación en Wichita, Kansas. Y por potencial me refiero a vio el potencial de hacer dinero.
Claro.
No de curar gente. Esto también acabó mal. Hubbard y Purcell se pelearon. La rama de Wichita se volvió financieramente inviable y tuvieron una disputa legal. Hubbard acusó a Purcell de ser un infiltrado de la Asociación Americana de Psicología, que solo había intentado desprestigiar a los Daenerys.
Claro.
Aplicaba siempre esa, cuando alguien venía y le decía algo, era luego,
desprestigiar.
Es del otro, me están desprestigiando. Ajá, es la competencia. Es el.
Mira, qué raro, güey.
De las cenizas de las Daenerys surgiría al fin.
Guiño, guiño, ¿qué?
Pero de las cenizas de Daenerys surgiría al fin la cienciología. En mayo de 1952, Hubbard se mudó a Phoenix, Arizona, junto con una chica de 18 años llamada Mary Sue Whipp, con quien acababa de casarse.
Ese güey cada vez
va bajando.
Va bajando de edad, güey. O sea, llegó al límite legal.
No,
ya.
Espérate. No.
¿No?
No.
A la verga.
No. Ahí se dedicaría a promover su nueva línea de investigación, la ciencia de la certeza o cienciología.
Ay, güey.
La cienciología no es más que la explicación espiritual, entre comillas, de los principios de los Dianetics. O sea, básicamente es la precuela.
Sí.
O sea, porque,
¿cómo lo rebrandió y ya.
¿Cómo funciona Dianetics? Ah, déjame te explico. Es que tenías que ver la parte 1. Sin embargo, para mantener el misterio, que es lo mismo que hace la cienciología con sus adeptos, no voy a explicar el origen completo en este episodio, sino al siguiente. Okay. Porque ahorita nos vamos a enfocar en Hubbard, pero les voy a dar lo básico para entender qué chingados hizo ahorita. Ya cuando queden claros los métodos del cultista de Hubbard y podamos entender más cómo es que pudo, cómo que se le ocurrió esto y cómo es que pudo controlar a tanta gente con estas pendejadas, porque son literalmente pendejadas. Y también, perdón, me gustaría tomar este momento para recordarles que esto es en lo que cree Tom Cruise. Sí.
¿Y Beck, no?
¿Mandé?
¿Sí? ¿Beck también?
Se supone que no, güey. O sea, él dice que está ese rumor de que... O sea, que sí fue un tiempo, pero dice que no. Pero muchos están... O sea, como que han salido muchos últimamente diciendo esas cosas.
Ajá.
Como para mantenerse dentro de la iglesia o dentro de la secta y al mismo tiempo quedar bien en el ojo público. Yeah. Entonces, no sé.
Ok. Pero sabemos que Tom Cruise.
También Danny Masterson cree en esa madre.
Ah, sí. Sí, y mira dónde está. Verga,
Francis. Man. Francis y... Hyde.
Sí, los
y está ahorita show. Justo en corte.
Sí, güey, porque mató al perro de la novia de la esposa de Cedric, güey, de sí, Mars Volta y la acosó.
Y la golpeaba
sí, no, o sea, bueno, la abusó sexualmente antes de que estuviera con Cedric y luego ya después los estuvo torto así chingando y chingando y mandaba a cienciólogos a que los acosaran a su casa.
Sí,
se mataron el perro, güey.
Se los envenenaron, ajá,
porque aparte usó a la cienciología que le tiraban paro. Están bien culeros estos güeyes. Bueno, pero sin embargo, sí voy a explicar que Hubbard inventó que el ser verdadero de la gente era un estado que llamaría tetan.
¿Teta?
Tetan.
Tetan. Ah. No debes confundirlo con tetón. Okay. Ese es otro, tetan. Con okay. T-E-T-H-A-N. Tetan.
Tetan.
Tetan. Tetan. Tetan. Un tetan era un ser omnisciente, omnipotente e inmortal que, atrapado en el cuerpo físico de un humano, había olvidado sus capacidades. ¿Simón? O sea, adentro todos tenemos un tetan.
¿Por qué tenemos esta estúpida obsesión con creer que somos más chingones de lo que podemos ser en realidad?
No sé, güey. Por eso siempre la gente que tuve una regresión era Cleopatra. Güey, ¿por qué nunca es así?
Porque nunca ¿qué es... pedo con esa
ruta? Sí,
güey, cálmate un chingo, güey.
Güey, era Ramiro, era un vato que se dedicaba a quitar la caca de un pesebre.
Wey. Y no tiene nada de malo, güey.
No, absolutamente no. Todo el mundo siempre es Dios Tot o Cleopatra o Odín.
Sí, también con los animales espirituales, ¿no? No, yo soy un pinche bisonte. Güey, ¿qué tal si eres una garrapata, cabrón? O sea, sí.
Ajá.
Tal vez a lo mejor eres un chupasangre.
Por eso tienes que ir a buscarlos. Ajá. Ellos tienen que contar.
Sí, mi animal espiritual es una lagartija así chiquita.
Es un capibara.
Que se siempre.
Un carpincho. Ajá. Un carpincho.
Pues el trabajo de la cienciología es restaurar a esta parte a las personas que se puede para que se puedan llamar OP o el Operating Tetan. Ajá. Ya cuando eres OP, eres un Operating Tetan.
Okay.
Entonces, la cienciología se encarga de sacarte ese tetan, hacer que recuerdes tus vidas pasadas.
Ya.
Que las vidas pasadas también son cósmicas, ¿eh? Hay otros planetas.
¿Sí? Ah, sí.
Pero ya llegaré a eso. Ajá. O sea, no nomás es en este planeta. O sea, puede ser un tetan.
Según la cienciología.
Según la cienciología, puede ser un tetan del planeta Omicron 8, donde ahí todo el mundo coge con vacas.
Y tose todo el día.
Y tose todo el día. Así es, pues está girando.
Con fiebre, ¿no? Por eso andan cogiendo con vacas todo el día por calenturientos. Pues,
ahora, después de esto...
Sus hamburguesas ya vienen con mayonesa a la carne.
¡Ah, fuck you!
Yo no fui el que dijo que estaban cogiendo con vacas.
No, tú te viste unos detalles ahí.
Pero aquí, chingados, lo primero que se le ocurre de un planeta es que es un planeta que cogen exclusivamente con vacas, güey.
¿Hubbard?
O sea, la premisa ya estaba contaminada.
Sí, ¿sí? Nomás somos...
No puedo negar, yo sí.
Una vaca loca.
Pues, Hubbard incorporó al proceso de auditoría, porque antes de auditoría nomás así como hablar contigo, güey. Un aparato que llamaba el e-meter.
Sí, los vi desde afuera cuando pasé por ahí. Los tienen ahí en el lobby, güey. Tienen así como cubículos así en el lobby.
Ahí te pueden hacer.
Yo creo que me irte en chinga, ¿no?
Ahí te auditorían, te auditoran, te
auditan.
Te auditan. Era un medidor de la actividad, bueno, es un medidor de la actividad electrodérmica. Que en realidad no hace nada en concreto, güey. Absolutamente
es
nada.
Es el de los toques, ¿no?
Sí, una máquina de toques. Es una máquina de toques. Ajá. Y tiene una agujita y se mueve, güey. Pero el efecto psicológico de sostenerlo mientras se revisan las vivencias traumáticas de una persona es indudable, güey. El e-meter es un método de intimidación muy efectivo. O sea, tú estás agarrado a esta madre y luego te preguntan cosas. Parece entre detector de mentiras, madre de toques, bla, bla, bla. Pero te están preguntando así de que... Eres homosexual y no le has dicho a tus papás y lo ves que se mueve la agujita y entonces, ay, güey, ya supo la máquina. Entonces, pues sí, y te empiezan a sacar tus secretos. Y te empiezan
a la verga.
Sí.
A diferencia de los Dianetics, Hubbard siempre propuso la cienciología como una doctrina religiosa, con todas las ventajas que esto implicaba. Aquí es donde ya dio el brinco.
Claro, no pagar impuestos.
Aparte, yes. Se extendió como un incendio forestal y pronto habían sedes de la iglesia de la cienciología en prácticamente todo Occidente. Hubbard se dedicó a desplumar a las congregaciones y pronto el dinero había comenzado a fluir otra vez y aún más que la vez pasada. Porque ya cuando metes a religión, ¡uy! Sin embargo, la confrontación con varios gobiernos no se hizo esperar. Una organización no obtiene el estatus de religión frente a Hacienda solo porque sí. Y el gobierno de Estados Unidos pronto dejó en claro que no iba a darle ventajas fiscales a Hubbard, porque lo primero que hizo es, hey, soy una iglesia y no quiero pagar impuestos. Así que la FDA lo obligó a aclarar los e-meters, que es el Federal Drug Agency, los que aprueban drogas, vacunas, todo lo que tenga que ver con salud, primero tiene que aprobarlo el FDA. Entonces lo obligó a aclarar que los e-meters no eran verdaderamente herramientas de diagnóstico. No eran. El gobierno de Victoria, Australia, fue particularmente duro y prohibió la cienciología debido a sus prácticas de chantaje, lavado de cerebros y general charlatanería. La justicia francesa le fincó cargos de fraude a él y a la sede de Francia.
Okay.
O sea, fuera de Estados Unidos sí los empezaron a atacar bien cabrón. Hubbard se tomó muy personales los ataques de la justicia y se volvió aún más paranoico. Es aquí donde el concepto de persona supresiva nace. Es muy importante. Hubbard estaba seguro de que había gente infiltrada en su secta que estaba dispuesta a destruirla y se inventó el concepto de persona supresiva para moldear un enemigo común que pudiera sostener las prácticas políticas de su culto.
Sí.
Como en todo culto. Siempre hay alguien...
Todos los externos que no saben qué está pasando, tú eres el que tiene la verdad y ellos vienen a chingarte.
Vienen a chingarte. Entonces, cuando te digan que estás bien pendejo por agarrar una máquina de toques y creer que eres un alien de Omicron 8 que coge vacas, dices, a huevo, este güey es un pendejo y viene a chingarnos.
Que el mayonesa es la carne.
Exactamente. Como lo hacen todos los de culto. Necesitas ese enemigo exterior. En las auditorías se hacían preguntas cada vez más íntimas que pudieran resultar en algo incriminatorio, como te contaba. Se ponía énfasis en si la persona había tenido inclinaciones o pensamientos homosexuales. Básicamente extraían material de chantaje que pudiera ser usado luego en caso de que alguien quisiera abandonar la cienciología.
Okay.
O que tuvieran que manipularlo para que les ayudara a hacer cosas que no querían hacerlo. Y lo de lo homosexual está en contra. Entonces, a la hora de que lo dices, te dicen, no hay pedo, te voy a curar. Pero ahora ya sabemos.
Saluda a John Travolta.
Sí.
John Travolta es.
Y Tom Cruise. Una persona que se alejara del culto y por lo tanto dejara de aportar dinero, que es lo más importante, se convertiría en lo que ellos llaman fair game, o juego justo. Lo cual significa que la gente de adentro del culto está obligada a desconectarse de ellos y la iglesia puede hacer cualquier clase de campaña de acoso, difamación o... por lo que dicen todos los rumores, inclusive a acciones físicas contra las personas como les parezca necesario, que es lo que hizo Danny Masterson.
Se me acuerdo que en el documental una ruca dice que tuvo que limpiar todo el templo con un cepillo de dientes, güey.
Sí, man.
Sí.
Eso se me hizo un paso de verga, güey, acá en... Que le sangran las rodillas, ¿no? Me acuerdo que decía, me sangran rodillas,
güey. Y luego tenía que limpiar la sangre con un cepillo de dientes.
Qué pedo, güey.
Pues los delirios de grandeza de Hubbard cristalizaron en lo que sería su obra más ambiciosa hasta ahora, güey. Ya cuando había armado todo lo demás, güey. El Sea Org. Entonces ya tenía sus iglesias y ahora hizo Sea Org, la organización del mar. En 1967, a sus 56 años, y siendo padre de 7 hijos.
1957 tenía 46 años, que nació en 1911.
Y 1967.
Ah, 67.
67. Y siendo padre de 7 hijos, LRH compró su propia flotilla de barcos. la mayoría en muy mal estado, y se nombró a él mismo el Comodoro.
Ah. Oh.
The Commodore. Y así le tenías que decir, mi Comodoro. ¿Cómo estás, señor Comodoro?
Ah, oh, no mames.
Comenzó a vestirse con su propio uniforme de capitán de barco.
Si dan ganas de soltarle un vergazo a ese güey.
Traía su gorrito de capitán, mamón. Ahí están sus fotos.
Como Johnny Knoxville, es el problema, güey. Si alguien le hubiera sentado un vergazo cuando empezó con sus chingaderas,
hubiera bajado el huevo.
Ya no hubiera pasado tantas cosas, güey. Pero nadie lo quiso sentar de un vergazo.
Y pues se dedicó a reclutar a la gente más joven que se había relacionado con el culto para que hicieran básicamente trabajo gratuito, güey. La verdadera razón de esta maniobra era porque, para este punto, la CIA y el FBI estaban detrás de él y su culto. Uh-huh. Así que pensó que, si pretendía que había dejado el mandato de su iglesia y se había convertido de nuevo en un explorador, que todos sus problemas desaparecerían. Además, navegar en aguas internacionales es buena porque es una buena forma de alejarte de tus problemas y que ningún gobierno del mundo te pueda chingar. En anticipación para su resignación, porque lo hizo formal, uh-huh. LRH formó un comité especial para determinar cuánto dinero le debía la iglesia a su fundador, de todo el mundo. Se determinó, o él determinó, que eran $13 millones, cantidad que se sacó del culo, y que en su benevolencia decidió perdonar la deuda y lo partió. Miren, cabrón, ustedes me deben $13 millones. Pero ¿qué pasa? Yo amo a mi barco. Díganme, Comodoro.
Comodoro.
Fuera.
Y se sale, el güey.
Bye. Entonces se fue al Sea Org. Y la Sea Org era su ejército personal. Los miembros firmaban un contrato de $1 billón de años, o sea, $1,000 millones.
¿1,000 millones de años? Ajá.
Ese es tu contrato, es lo que dura, güey. Uh-huh. $1 billón de años, porque acuérdate que viven un chingo de. Ajá, tu contrato dice $1 billion years y lo firman. En el que se comprometían a mantener su puesto en todas sus reencarnaciones. No se les permitía trabajar fuera y hacer otro ingreso, güey. Vivían en los barcos, ganaban casi nada de dinero y hacían labor manual extenuante todo el día. No se permitían niños, por lo que se proporcionaba una guardería pésimamente atendida, porque sí habían unos, pero de preferencia no te dejaban meterlos. O directamente se presionaba a los miembros para que se realizaran abortos en caso de quedar embarazadas en el barco, en alta mar. Además de esto, como en toda comuna, la hipocresía era obvia y rampante. Hubbard y su familia gozaban de todo privilegio, mientras los demás sufrían por la promesa de elevarse espiritualmente. Por ejemplo, mientras que los miembros del culto tenían que a veces alimentarse de sopa hecha con agua de mar, porque no habían provisiones.
Uh-huh. Bueno, ya no gastan en sal.
Ajá, ya está saladita. Marinera,
sí,
¿no? Sopa
marinera. Sí, ya le echas un pulpillo.
La familia.
Un tomate marino.
¿Que no es pepino marino?
También le dar tomates, ¿no?
Pero no voy a decir que no, porque he cuestionado tu sabiduría de animales.
No, es que yo no equivoco. Sé. O sea, seguramente...
Sí, ya, ver, pero, un tomate marino.
Pero pues si hay pepino de mar, pues chance ahí. Salada César de mar, güey. Sí, sí.
Y almejas. Sí. Pepino de mar, hay almejas. Uh-huh. ¿Qué está diciendo? Así que la familia gozaba de todo lujo. Mike Goldstein cuenta, que era uno de los miembros de Sea Org, que en una ocasión la iglesia lo mandó de Los Ángeles encontrar el barco, güey, que andaba en otro lado del mundo.
Ok.
Se le dijeron, tienes que ir con este paquete misterioso, güey. Uh-huh. Un paquetote frío, güey. Uh-huh. Y le dijeron, no lo puedes abrir bajo ninguna circunstancia, güey. El güey tuvo que volar de Los Ángeles a Nueva York, luego a Casablanca, finalmente a Marruecos, porque aparte él llegaba y el barco se seguía moviendo, güey. Pero finalmente llegó con esta carga preciosa, güey. Y es ahí donde se enteró que todo este desmadre era una caja que contenía un par de calzones nuevos para RLH y 14 cajas de camarones congelados para la familia.
No seas mamón, güey.
Que me sorprendió.
Lo usaron de estafeta, güey.
Sí, creí que iba a ser los mecos congelados de Ron, la neta. Pero no, camaroncitos congelados que nomás comieron la familia, güey.
Okay. ¿Esos calzones van a oler a camarón todo el tiempo?
Eran calzones y venían porque...
Ya huelen,
¿eh? Esa caja lo hicieron abrirla, güey. Se asustó. Ajá. Porque él no sabía qué era, le dijeron que no la abrieran, entonces la tuvieron que abrir. Los calzones venían así con unos ganchos de metal, así perfectamente planchados, colgados adentro de una bolsa de plástico.
What?
Yes. Otro de los miembros de Sea Org, Bill Robertson, cuenta que en el cuarto de Ron podías encontrar todo tipo de drogas. Y cito, parecía que se estaba tomando 60,000 píldoras. Yo estaba enfurecido, particularmente después de sus diatribas contra la profesión médica. Que siempre decía... La medicina es falsa, la psicología es falsa. Lo único que necesitas para curarte es...
Tu mente.
Tu mente y el e-meter.
Como Bart.
Pero bien que se tomaba sus pinches pastillas. Durante toda su carrera, LRH había cultivado la idea de que la medicina era un engaño y que Dianetics era todo lo que se necesitaba para estar saludable. Y esta retórica eventualmente le mordería su trasero, porque luego le empezó a pasar que el güey, por sus úlceras o problemas, pedía morfina o medicina bien cabrona, y su doctor no se las daba porque decía, no, no las necesita, este güey se puede curar con la mente, güey. Y no era por mamón, güey. Era porque, creía,
claro.
Y entonces, por ejemplo, dijo, me duele un chingo, consígueme algo. Y luego era así que, no, no necesita. Y no la conseguí. Y luego el güey se emputaba y les gritaba. Pero ahí mismo empezaron a ver ellos. Así que, ¿qué no se supone que este güey?
Es el verga.
Es el más verga.
Tendría que curarse. Es más, no tendría por qué tener ningún pinche mal, ¿no?
Porque... El yes OP, Seorg prometía que en este lugar los cienciólogos alcanzarían el nuevo nivel que, coincidentalmente, LRH acababa de completar, llamado el OT3 o Operating Tetan Section 3.
¡A la madre!
Sí, cabrón, ya le subió.
Ya, wey, Super Saiyan 3, güey.
Que pretendía enseñarle a los adeptos sobre los desastres por venir en este sector de la galaxia. Ya, ya te iba a dar poderes psíquicos.
Claro, ya podías ver. Sí, sí, estaban cogiendo con las vacas o no.
Ajá. Y la única manera de aprender esta lección, obviamente, era estar en el barco. A Hubbard lo acompañaba a su familia, la nueva familia, quienes establecieron la parte superior del barco, que era exclusiva para su esposa Mary Sue, su corgi Vixie. Traían un corgi, güey. Eso es lo único adorable de toda la historia.
¿Vixie?
Wey. Vixie, era un corgi. Su hija Diana de 15, Quintin de 13, Suzette de 12 y Arthur de 9.
Arthur.
Cuando partieron del muelle, LRH llamó a todos los cienciólogos a cubierta y les dijo, y cito, este puede parecer un barco grande y sobreacogedor, pero no dejen que los asuste. Yo he manejado barcos más grandes que este. Este se maneja como un Cadillac, está bien fácil.
¿What?
Seguido de eso, el barco raspó todo su lado contra el muelle. Y la parte que protege al barco, tiene una parte así, se cayó completamente y se cayó al mar y se hundió, güey.
No mames.
Hubbard calmó a todos sus seguidores diciéndoles que no pasaba nada, que era normal y que todos sabían eso, ya que, y cito, todos habían tenido experiencia en el mar en sus vidas pasadas, que dejaran de pretender que no se acordaran.
Dejen de estar mamando, güey, que lo puede haber pasado. Entonces, a ver.
Estaba raro el ángulo, estaba raro el ángulo. No me, no me dijeron bien acá el pinche... Franelero.
¿Cómo se llama la pinche película de Steven Seagal, güey, donde está en el mar?
¿Sí, no sé Under Siege.
Así? ¿Under Siege? No sé, güey.
¿Under Siege? ¿Qué es un chef?
No, que todos viven en el mar, güey.
Steven Seagal, Kevin Costner.
Kevin Costner, güey.
Ah, sí.
A Waterworld. Waterworld. Yo me tocó verla cuando se estrenó en El Paso y llegamos tarde y me tocó ver enfrente, güey.
Entonces, nomás veía azul. Me veía
bien culero, nomás veía azul, ajá. ¿Pero qué tiene que jugar?
Todavía hasta la fecha. Hasta la fecha está el espectáculo en Estudios Universal, güey.
No mames.
Era la película más taquillera de sus tiempos y fue un fracaso total.
¿En serio?
Sí.
Pues así, ¿no?
Max en el agua.
Vivimos en Waterworld.
Básicamente eso les dijo. Ay, no pasa nada, vamos a estar bien, vamos a estar bien. Y de hecho, después de esto, todos se sintieron mejor. Por lo menos por un rato. Pero qué buena forma de salir. Yo tengo esto, díganme, comodor. ¡Ah, la verga! Pero luego confiamos, güey. Sale con un polish.
Porque te crean eso, tienes que andar con una bola de pendejos, güey. O sea...
Y tienes que creértela tú también, güey. Está muy caro. Eso sí le doy a, pues, como cualquier líder de culto.
Sí.
Pero también, güey, ya estás arriba de un barco. Dejaste a toda tu familia o tu familia está ahí mismo. Porque ya para este tiempo habían muchos niños que nacieron.
En el culto.
En el culto, güey. Ya eran cienciólogos desde niños, no conocían a otra. Entonces, ¿qué haces, güey? Pues, este güey es un pendejo, ¿para dónde me voy? De hecho, ahorita voy a hablar un poco de eso, pero si estaba cabrón.
¿Y terminas perdido en un barco?
Sí. No, y apenas empieza. Acaban de zarpar. La verdad era que la gente estaba atrapada, ahora literalmente, en un barco en alta mar. Si de por sí, muchos de ellos habían caído en la cienciología desde muy joven, en una institución maltratadora de la que era muy difícil salir, ¿no? Cuya organización está hecha para hacer duro incorporarse al mundo fuera de ella, ahora no había vuelta atrás.
¿Y quién es? Una vez atrás porque desmadró el timón.
Ya no reverseaba esa madre.
Ya no jala la transmisión, compa, ya no hay reversa.
Arráncales de segunda. Bájense a puchar, cabrones.
prende las intermitentes, cabrón. Y quienes pensaran que en alguna parada podrían huir, pronto se dan cuenta que cuando no se tiene estudios, experiencia laboral o siquiera familia en la cual apoyarse, tus opciones son menos que nulas. Además, Hubbard tenía los pasaportes de todos en una caja fuerte. Y en varias ocasiones gente logró escaparse, pero haz de cuenta que mandaban del barco a buscarlos y entonces sabían que se tenían que ir a la embajada para buscar pasaporte. Ajá. Entonces llegaban ellos a la embajada y decían, esta persona es un asesino o nos robó dinero o así. Lo acusaban de algo criminal para que lo atraparan y lo cuestionaran y todo.
¿Y pasaban lista o cómo se dan cuenta?
Sí. Todas las mañanas, güey. Lista, tenías que ir a... Ahorita voy a hablar de eso. Vas a pláticas. Saben perfectamente quién está todo el tiempo, güey. Te tienen con pinche cepillo de dientes dándole, güey.
Chetos.
A diferencia de los cienciólogos, Hubbard se le estaba pasando a todo dar. Se quedaba despierto hasta altas horas de la noche, hablándole a sus seguidores, quienes tenían que escuchar sus historias de manera obligatoria sobre sus aventuras. Como por ejemplo...
¡Qué hueva, güey!
Ahí te va esta historia de Hubbard, güey.
A ver.
Te va a gustar. Como, por ejemplo, cuando era un piloto de carreras en la civilización de Markab, que había existido hace millones de años en otro planeta. Uh-huh. Este planeta era como el planeta Tierra, pero en los 50s, güey. ¿Ok? Uh-huh. Todo el mundo traía chamarritas de piel y jeans en Markab. Pero con la tecnología de viajar al espacio, obviamente. Están más avanzados a nosotros, pero siguen usando pompadours y agándose a putazos con canciones. Entonces, RLH, güey, era conocido como el dragón verde, que se murió en un accidente cuando rompió el récord de velocidad del planeta. Porque tenía carrito así como...
Un bólido.
De los 50, estos hot rods. Hot rods, pero espaciales. Sí. Y se murió.
Un bólido espacial.
Pero regresó, güey. Reencarnó en el Diablo Rojo, güey.
¡Hola, verte!
Que batió el récord del dragón verde, güey.
No mames.
Pero también se mató.
Rompió entonces, su propio récord.
Lo regresó como la racha azul, güey. The Blue Streak. Y volvió a batir su segundo récord. Y fue aquí donde se dio cuenta que ya no tenía caso regresar, güey. Porque lo único que estaba haciendo era superar sus propios récords. Y eso era aburrido. Entonces decidió trascender. Y ya reencarnó mejor en alguien más, güey. Rompió su récord 3 veces. Y tú tenías que estar sentado ahí, güey, después de comerte una pinche sopa de agua de mar.
Con tomate marino,
mamá. Con tomate esa mamá. Y almeja.
Con tomate marino, pepino marino, güey.
Y almeja.
Y albahaca marina.
No seas mamón, güey. Yep.
Y lo mejor es que tenías que pretender... Tenías que pretender que...
¡Qué chingona historia, güey!
Esta historia, igual que todas las demás que contaba, siempre eran tratadas como verdaderas, ya sea porque tenían el cerebro lavado o simplemente porque dudar del maestro podía traerte castigos muy severos. Uh-huh. Uno de estos era que te ponían un trapo gris en el brazo que denotaba que había sido demeritado por cualquier falta. Uh-huh. Era como de vergüenza.
El apestado.
Pero habían un chingo de gente con esa madre, güey. Hasta en un punto, el Corgi Vixie rompió una de las reglas, güey, que no encontré cuál fue, güey. Pero traía su trapito gris en el cuello, güey.
No mames.
A Vixie también la demeritaron, güey.
Yo creo que se quemó con algo de Vixie, ¿no? Así. Uh-huh. O sea, pisó caca de Vixie o algo así.
Yo creo. Y la castigó.
Y la castigó.
Ajá. Porque ya tenía reencarnación.
Yo me voy a regalarle un trapito gris a Maggie en Navidad. Cada que nos roba comida, güey, se lo ponemos.
No mames, de comprar un pinche traje completo. Un mameluco de perro, güey. No
mames. Se estaba comiendo el pinche pavo que está en la basura.
Güey, siempre que se caen a cuidarlo, o sea, MJ o Jesse o así, se mea, güey. Así como, ¿quién eres tú? Esta no es tu casa. Y psh, mea la casa, güey, como para...
Para distraerlos, ¿no?
Para eso lo hice una vez con nosotros. O sea, una vez se meó para distraernos, para robarle la comida a Aldo.
Qué verga.
Está muy cabrona esa perra. La vi, Maggie. Sé que me escuchas. Otro castigo era ser arrojado por la borda.
La Maggie, la pobre Maggie escuchando a Badía contar sus historias.
Otro castigo era ser arrojado por la borda. Los aventaban a lo pendejo.
Neta.
Güey, cuando estaban en España, habían pescadores españoles que estaban pescando y era parte de... No, se cagaban de la risa, güey, porque era esta bola de pendejos con un corgi, con un trapo, aventando gente por la deriva, güey.
Sí, pero los dejaban ahí hasta que...
No.
O sea, ¿cuánto tiempo los dejaban ahí hasta que...
Pues tenías que nadar hasta encontrar cómo volverte a subir al barco.
¿Qué pedo?
No seas culero, güey.
Una de estas fue Julia Salmón, de 55.
Ah, no, pues ella no tuvo problema.
No, sí, güey, porque nada arriba, güey. El mar es completamente
diferente. No sé para dónde ir, güey. De 55 años, mamón. Quien casi muere al caer de una altura de 3 pisos. Porque
¿quién le manda?
Está alto el pinche barco. Otro castigo considerado peor que ser arrojado al mar era ser encerrado en el cuarto del ancla, güey. Este cuarto, húmedo, sin baño y en total oscuridad, se convirtió en una especie de cárcel solitaria, wey, donde los presos eran alimentados con cubetas y donde podían permanecer semanas. Wey.
Bien anclados ahí, ¿no? Uh-huh.
Sí, y metían niños, güey. O sea, ahí pueden meter un niño de 6 años y le, así le, una vez al día le aventan una cubeta con quedes de comer.
De pescado.
Y está encerrado entre las cadenas. Imagínate cómo se escucha un cuarto de un barco ahí. No, está en culero. Pues si los castigos suenan inhumanos y barbáricos, la vida en el barco no era muy diferente. La gente era forzada a trabajar de 6 de la mañana a 11 de la noche sin parar, seguido de una lectura de 90 minutos dada por LRH.
Ay.
Sí. Si alguien se quedaba dormido, era castigado.
No mames, güey.
Así que para evitar esto, los cienciólogos se pellizcaban entre ellos, güey. Porque okay. Se cuidaban, porque a todos ya los habían aventado, ya los habían metido.
A ver, ¿cuál es el chistecito ahí atrás? Cuéntenmelo. Yo también me quiero reír así, este güey.
No, todo bien, señor.
Me acuerdo cuando que estaba disléxico, bien cabrón, dije RLH.
Ya
varias, ¿verdad?
Sí.
Bueno, y LRH no era la única persona de la que tenías que cuidarte, güey. Diana, la hija.
Y Vixi, no mames.
No, Vixi era el amor, güey. Vixi es lo que mantenía a todos con
vida.
Con vida, güey. Diana fue promovida a teniente comandante. Y como buena adolescente de 16 años, niña nepo con problemas emocionales, se dedicaba a estar siempre detrás de todos, buscando cualquier pretexto para impartir castigos inusualmente crueles. Era comúnmente vista con su uniforme, que constaba de una minifalda y una boina, gritoneándole a todos los que se encontraba. Era una hija de la chingada. Imagínate tener una niña de 16 años que lo único que hace es chingarte y tiene el poder de chingarte, güey.
Que es la hija del líder, güey.
Sí, la hija mayor. Los otros hijos no eran tan problemáticos. De hecho, es triste su historia, güey. Fuera de los más pequeños, que pues no sabían muy bien qué estaba pasando, Quintin, el de 14 años, no quería ser auditor, porque supone que debería ser auditor.
Porque nadie quiere ser auditor, güey.
No, él quería ser piloto, güey. Y se la, 14 años, se la pasaba caminando por la cubierta con los brazos extendidos y los labios parados haciendo...
Sé que se supone que tiene que estar muy triste esto, güey, pero qué risa.
Sí, vete. Sí. Estás en un barco, ¿en qué punto? Tú estás en un barco, volteas y está el Commodore ahí, este vato gordo, asqueroso, pelirrojo, con su gorrito, su hija en minifalda, ordenando a la gente que se aviente a la deriva, güey, y luego el hijo está... Creo que en un punto dices, la cagué. La cagué en un punto de mi vida, güey.
Sí. Es como ir al buffet. O un restaurante buffet, güey. Siempre ese
terminas
de
y es, la cagué, güey. La cagué, no debí haber servido ese quinteavo plato.
No debía haber venido a Golden Corral así.
Quinteavo plato.
Quinteavo plato. Wow. No necesitaba más pollo frito con arroz. Quintin. Ah, les decía que hacía eso. Además...
Pero qué triste es ese güey. Quiere estar en un avión.
Está en un barco.
En un barco, güey.
Y le pidió varias veces a su papá que lo metiera a la escuela de aviones y todo eso. Y no, nunca lo dejó bajarse el barco. No.
Sí, ningún hijo mío va a estar en el aire.
Primero aprendes a navegar en el agua, después en los aires, hijo. Ah, sí. Además, era muy probablemente gay, güey. Todo el barco lo sabía, güey. Pero como la homosexualidad es vista como un problema por el RH y la cienciología, nadie se atrevió nunca a decir nada al respecto. Este pobre chavito no conocía otra vida que no fuera la cienciología, las pendejadas y mentiras de su papá, y ahora vivía en un barco, y aparte el homofóbico. Pobre era gay en un barco homofóbico, güey. Pues no mames, güey. En 1970...
Eso le dijo su papá. No mames.
Vaya a hacerle como a Violeta.
Ya descomponiéndose.
En 1970, Hubbard tuvo otra brillante idea. Creó un grupo élite llamado la Organización de Mensajeros del Comodoro, o CMO.
Ok.
Commodore's Messenger Organization.
¿Qué clones?
Más o menos.
Ok.
Consistía de puras niñas prepúberes vestidas en uniformes de marineritas azules.
A la verga.
No seas cabrón.
Te dije que no había llegado al límite.
No seas cabrón.
Su voz era la del Comodoro y su función era pasar mensajes y regaños a los demás. Con el mismo temperamento que el RH, güey. Porque el güey era un mamonzote. Entonces, a estas niñas ya las tenía entrenadas.
Imagínate para ser ahora. Culeras.
Tienes a Diana, güey, y ahora tienes también una niña de 12 años que llega así: eres un imbécil, aviéntate de esa madre, o métete al cuarto de las cadenas y no vales verga.
Y luego le armas una tropa todavía, ¿no?
Ah, era una tropa, güey. Sí, sí, eran varias.
Wey. Yo tenía un compa en la prepa, güey, que tenía la voz acá bien profunda, ¿no? Y el güey te ponía entonces y te decía: te voy a vestir de marinerito y te voy a coger acá. Si te agarra los hombros, güey. Está alto el güey.
Ok.
Saludo a Mario.
Pues el
otro Mario. Un tocayo mío. Su.
Qué padre.
El CMO.
¿Sí entró a la marina?
No sé. Espero que no. Un cabrón ese güey.
El CMO, güey, trabajaban en turnos de 6 horas. Siempre, siempre habían ahí. Lo seguían a Ron cuando tomaba sus caminatas, una sosteniendo su pipa y la otra sosteniendo su cenicero para ir echando la ceniza. Cuando dormía, dos de ellas estaban siempre afuera de su cuarto. Y cuando sonaba la alarma, entraban para vestirlo.
What the fuck, güey.
Es un pinche anime, güey, eso, güey.
Sí.
Y muy pues, desquiciado.
Sí, güey, estaba de la chingada, güey. O sea, ahora tenía ahí... De hecho, la esposa hubo un punto donde dijo, güey, what the
está
fuck.
Está raro esto, ¿no?
Esto ya la rompió. Dijo, esto ya te estás pasando, verga. Pues la rompió en el sentido de que ya no podía, pero no lo dejó. Eso fue siempre fiel, güey. Hubbard estaba cumpliendo todas sus fantasías hasta que a finales de los años 70, debido a los cargos que le fincaron en Francia, tuvo que comenzar a esconderse por miedo a ser extraditado. Y en los demás países lo empezaron a poner trabas y ya no le dejaban estacionarse en ningún lado. Bueno, no es estacionar, es doquear. Esa es la palabra.
Estacionar su barco.
¿Sí, pues está bien dicho, ¿no?
No sé.
No, tiene que ver en muellar.
Enmuellar. Y aparte, estacionar un barco en paralelo sí es un pedo bien cabrón.
Sí, sí, yo lo he visto.
Es un desmadre, Simón.
Pero eso puede.
Cuando son los muelles, hay videos de. O sea, no me acuerdo por qué, pero hace como 5 o 6 años me puse a ver videos de así, muelles muy transitados. Un chingo de barcos acomodándose. Es impresionante de ver.
Sí, están. Lo impresionante es que floten esas madres.
Sí. A veces se atoran y tapan todo el suministro del mundo, pero.
Ajá. Pues el güey había amasado una fortuna, así que pasaba el tiempo en diversas propiedades a lo largo de Estados Unidos. Volvió a escribir y en esa época publica Battlefield Earth, una novela de ciencia ficción que luego sería llevada al cine en una terrible película.
Es horrible. Esa madre es de las peores. O sea, yo sabía a qué me había metido cuando dije, ok, dicen que esa es la peor película de ciencia ficción de la historia. Voy a verla, a ver si es cierto. Y si es cierto, güey.
Sí.
Pero,
sí,
o sea...
Pero explica la historia. O sea, Battlefield Earth es literalmente como una biografía. Es historia verdadera, no es ciencia ficción para Howard. Pero debido a una investigación llamada Snow White, perpetrada por el FBI, todos los documentos de la cienciología fueron sacados a la luz. Y Howard se convirtió en noticia nacional. Humillado y preocupado por su seguridad, también comenzó a dudar de la lealtad de sus súbditos cercanos, como pasa con todos los pinches cultistas. Perdón. Que ahora conocían la verdad de la farsa que los forzó a vivir. O sea, ya yo creo que tenían dudas, pero ahora sí ya salieron los pinches documentos y está toda la gente diciendo, güey, ¿qué pedo con esto? Así que a finales de febrero de 1980, unos días antes de su cumpleaños, número 69, Hubbard desapareció. Durante 6 años, ni su esposa de 25 años, Mary Sue, sabía de su paradero. Luego, se supo que Pat Brokers, uno de los únicos cienciólogos en los que LRH aún confiaba, se había estado encargando de él. Fue Pat quien además se encargó de desviar fondos de la iglesia para tener dinero. Así es como LRH todavía podía sobrevivir. Pero Pat no estaba solo, güey. Tenía un ayudante. Un pequeño joven asmático y ñango, güey, de 19 años, que había comenzado como camarógrafo para el culto. Su nombre era David Miscavige.
Hijo de la verga ese.
Yes. Y en el siguiente episodio vamos a hablar precisamente de ese pendejo.
Tun, tun, tun.
En enero...
¿Dónde está tu esposa, Miscavige?
Exactamente. Así empezó, güey. Era un morrillo ahí toñango que se coló desde ese tiempo.
Yo también era un morrito ñango, güey, pero yo no desaparecía a nadie.
No. En enero de 1986, de la manera más mundana para un hombre que vivió su vida pretendiendo ser un dios de otro planeta, LRH sufrió de una embolia de la cual no se recuperó. Su fallecimiento estuvo...
embolido.
Superó su récord por cuarta vez, ¿no?
Renació allá, güey, en Macapa, en otro carro, güey. Ahora era la ardilla fosforescente.
Se le acabó el coágulo rojo.
Y su fallecimiento estuvo envuelto en muchos misterios y cosas que platicaré más a fondo después. Pero el más grande para la congregación era que técnicamente, según sus enseñanzas, LRH no se podía morir. Un OP ha desbloqueado todos sus poderes y adquiere la inmortalidad. Entonces tuvieron que adoptar una narrativa desquiciada en la que no se usó la palabra muerte, sino trascendencia.
Claro. Entonces,
sí sacaron una mamada de esas de que, no, es que ya no quiso volver a este planeta. Ya se fue a...
Pinches nefastitos.
Se fue a Brokutu. Donde cogen ovejas.
Sí, oye, ¿qué le pasó a ese güey? No, trascendió, güey.
Trascendió.
Sí, güey.
Ahí no sigue, mames. Ahí sigue. No se me
está ya.
Estaba sí, tan cabrón.
Ajá. Un gran tetán.
Ya terminó aquí.
Sí, ¿qué le pasó a Ramiro? No, es que lo atropelló un camión y trascendió.
El camión está tratando de romper el récord de velocidad.
LRH había superado los confines de su cuerpo mortal y algunos de sus allegados originales creen que es posible que regrese, güey. De hecho, lo están esperando.
Uh-huh. No seas mamá.
Sí, güey. Al fallecimiento de Hubbard, con una serie de conspiraciones, tranzas y muchas mentiras, el joven asmático ambicioso llamado David Miscavige logró colarse como líder de facto de la iglesia. Tristemente para el mundo, a diferencia de otros cultos, la muerte de LRH no acabaría con su legado de daños físicos, morales y financieros. Al contrario, el fallecimiento del líder se iba a convertir en el comienzo del periodo más agresivo y peligroso de esta secta. Y eso lo veremos en la parte 2, donde analizaremos, ahora sí, lo que todos están esperando. Uh-huh. El momento en que Tom Cruise brincó en el sofá de Oprah y arruinó el matrimonio con Nicole Kidman.
Y Katie Holmes.
Katie Holmes se la consiguieron.
Sí, porque lo de Katie Holmes fue lo de Oprah. Nicole Kidman.
Sí, cierto.
Ajá. Sí, y luego el güey usaba tacones para alcanzarla.
Yes.
Y sus dientes no están alineados a su rostro.
Ajá, sí los tiene.
Los tiene chuecos.
Ajá. O sea, está como así, como si estuvieran recorridos, ¿no?
Ajá, como a la izquierda. Joder.
Sí, este, a lo mejor sí.
Pero hace sus pruebas.
¿Lo has visto correr, güey?
Sí.
Supera sus stunts cada película.
Tiene casi pinches 60 años y anda brincando edificios, güey. Uh-huh.
Ajá. No, sí está cabrón.
Sí está cabrón el güey, la neta. Pero
son mamás.
Son mamás que ustedes.
Pienso igual que Cartman cuando lo veo, la neta. Sí.
Quiso desaparecer un video en el que está dando como una plática en el templo de la cienciología y saluda a un pinche. Es como un retrato como de 2 metros de Hubbard, güey, que tiene ahí.
De marinerito. Y lo saluda.
Ajá, lo saluda así.
Ahí sigue. Su líder y todo. No lo pudo desaparecer, obviamente.
Pero tú lo quiso desaparecer del internet y no pudo.
No se puede desaparecer nada en internet.
No, al así contrario. Es. El Barbara Streisand Effect. Cuando quieres desaparecer algo en internet, más va a salir.
Más se aparece.
Como uh-huh. el episodio 29.
Ajá.
¿Cuál? Como el video de Kim Kardashian.
Ajá. Así es. Y pues, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. A mí me encuentran como Ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi.
A mí como El Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra del Commodore. Y eso fue La Cienciología, parte 1, L. Ron Hubbard. Lafayette
Ron Hubbard.
Yes, así que ya parte de esta serie va a ser así. Hoy vimos a Hubbard. Próximo vamos a ver qué pedo con Miscavige y luego vemos todo el desmadre que tiene la iglesia ahorita, porque todavía están...
Presuntamente
vivitos y coleando.
Ah, ya todos los... me acuerdo cuando salió todo lo de Lea Remini, la actriz que empezó a denunciar todo lo que estaba pasando. Luego los otros documentales que han sacado.
La esposa perdida de Miscavige.
Sí, es un pedo. Todo lo que pasó también con este, con el que platicamos el episodio, con el Danny Masterson, con su carnal, el Francis de Malcolm. Un chingo de gente, güey, está metida en eso.
Yep, y da miedo.
Hay mucha gente con mucho dinero que está metida ahí.
Sí, por eso son peligrosos.
Ajá, es el dinero lo que le da.
El recurso... Sí. Los abogados, todo ese pedo, güey, ¿no?
Sí, güey, más lo que nada la presión social, porque antes de llegar a abogados, te mandan gente a matarte a tu perro, a hostigarte, a mil cosas, para que ni siquiera llegues a la corte.
Sí, había un güey que hacía infomerciales, güey, que también había estado en la cienciología y empezó a hablar con mal de ellos y lo traían bien jodidote, güey.
Wow.
O sea, el güey quería ser actor y al final lo traían tan jodido que lo único que pudo conseguir de trabajo fue hacer infomerciales.
Fuck. Sí, así que cuídense. De los tetans y los tetones.
Los tetones son chidos.
Los tetones son chidos.
Sí, aquí andamos. Aquí andamos al pie del cañón, carnal.
Y pues, insisto, si están escuchando esto miércoles temprano, están en Guadalajara. Nos vemos en la fila al rato.
Yes, ahí vamos a estar desde los 4. Buscando libros. Busquen los libros viejos. Ahí voy a estar.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.